con ellas. Es por eso que en BTR invitamos a todas las personas mayores a disfrutar y aprender sobre ciberseguridad, con la gran charla dictada por Daniel Halpern sobre cómo protegerte de los riesgos y aprovechar las oportunidades de la tecnología, porque fomentamos la ciudadanía digital sana. Revive la charla en el sitio www.btr.com/personas mayores. Invita BTR.
Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Frontal Trust, Mercados G, Se Negocia, Confía en Almagro e Invierte a Ojos Cerrados, Econorrent Car Rental, Mejor Tarifa, Mejor Servicio, Independencia, Líder en Rentas Inmobiliarias Comerciales, RegCheck, Tecnología de Compliance, Santander, Tu Banco, PwC Chile, Namías, Oficinas en Las Condes y La Dehesa, Ducati, Book, software integral de gestión de personas. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Y Falcom Asset Management. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, son las 9:10 de la mañana, un poquito tarde, partiendo aquí gracias a nuestro amigo de Alumanoff.
Los queremos
igual,
pero son más impuntuales.
No sé, están ahí muertos de la risa.
Y ese es el mensaje,
igual yo lo escucho incluso en podcast o en directo. La semana pasada estuve fuera y me ponía a tomar desayuno, a escuchar a los perlas. Bueno, el programa. No sé quién estuvo. ¿Quién era esta niña rubia que está acá?
La que fue embajadora de Guaidó en Chile, que ahora es presidenta de la Cámara de Comercio chileno-venezolana. Que no soy capaz de repetir su nombre porque es como
un nombre Guaidama, venezolano. Bueno, estamos aquí acompañados, señor director, el día 27 de noviembre.
No, ¿qué me dices?
Te digo que...
¿Se fue el año ya?
Se fue el año.
Aunque diciembre es duro, es largo, diciembre se hace largo, largo, largo.
No sé, a mí yo feliz noviembre, el mejor mes del año para mí, con octubre.
¿Por el clima?
Sin ninguna duda, por todo, días largos, clima.
Sí, pero empieza
terrazas, happy hour.
Pero mucho, mucho compromiso también.
No, pues, bueno, pero el compromiso después andáis quejándote por una perola en mayo.
¿Te gusta la perola a ti? A mí, fíjate.
Igual me gusta. Así como,
yo soy tradicional, me gusta el destilado y el vino.
Placer culpable. Lo que pasa es que para una terraza,
prefiero un gin tonic.
Si te invitan a un evento, también gin tonic, rico.
Vodka tónica, un vodka naranja también me gusta.
No, vodka naranja es como de los 70.
No, rico.
Como de los 70.
Bueno, el gin tonic no puede ser más sesentero y setentero y está de vuelta ahora.
Bueno,
está
son
muy
las
de vuelta.
Son las modas. Ya incluso pasó. Bueno, anoche iba a poner otra canción mucho más densa, que tiene en apariencia liviana, pero la vamos a dejar para otro lado.
¿Hay un trasfondo?
Sí, y cuando iba buscando Dancing, encontré esta y la encuentro extraordinaria canción, no la habíamos puesto nunca, según estuve chequeando. Anoche una muy linda luna llena, que hoy día se extenderá, me imagino. Y bueno, aquí estamos. Dos cosas que te quería comentar, porque hoy día tenemos al Dolema, que vamos a hablar de...
Argentina, fundamentalmente.
De Argentina. Estuvo en Buenos Aires hace dos semanas. Hace dos semanas no había salido Milei. había una sección, señor director, que podemos después retomarlo de lo que te iba a decir, pero de la primera entrevista que nosotros tuvimos con Javier Milei, que fuimos el primer medio en Chile que lo entrevistó. Eso
¿estamos seguros?
Seguro. Yeah. O sea,
creemos. Por ahí lo entrevistó el Eco del Urde,
nosotros estamos en el 2017, nosotros, y claro, no me calza que te llevara mucho más dando vuelta, porque Milei apareció por esa época, y da una Incluso lo podríamos poner así como el pedazo para que tenía el audio, podríamos ponerlo cuando entre Aldo para que él comente, porque da en esa época, han cambiado las condiciones y todo, pero da en esa época una clara visión de por dónde quiere cortar el gasto y equilibrar el presupuesto y salir de la crisis. Vamos a ver si eso es muy distinto de lo que va a plantear ahora, pero creo que sería súper interesante porque son 2 o 3 minutos. Creo que el minuto 13 hay que tenerlo bien marcado ahí, de esa conversación del 2017, que la vamos a poner para que Aldo la comente y vea si están muy perdidos los tiros o ha cambiado mucho la opinión de Javier Milei respecto a cómo salió de Argentina.
Oye, solo para dejar bien el tema y no dejarlo al voleo, la entrevista era Guariquena Gutiérrez, ¿eh? Que no es un nombre, no es un nombre común, entonces no era fácil de retenerlo. Pido disculpas por la primera intervención.
Es un nombre difícil de recordar. ¿Sabes qué? Noviembre, que se ha hecho largo, como tú dices, ha sido extraordinariamente bueno para el mercado accionario. Recordemos que hubo un como cambio de switch cuando se anunció la inflación americana. Y son bien impresionantes los números, señor director, porque el Nasdaq ha subido 12,7% en el mes. Increíble, ¿no?
Bueno.
Va a completar un 36% en el año, mientras que el S&P 500, que es más representativo de los acciones en general, 10,7% en el mes.
Tremendo mes, po.
O sea,
no es salido antes.
Ya 4 semanas, bueno, hay que estar ahí. Para completar un año de 18%. Hay que estar ahí. Sin embargo, estuve leyendo señales de alarma en Estados Unidos que indican que...
¿Pero por qué? Estábamos tan felices hasta cinco segundos.
De eso se trata. ¿Sabes cuáles son las señales de alarma? Que por primera vez desde el año 2008 el crédito bancario se está contrayendo.
Mala cosa.
Negativo respecto a un año atrás. Y por otro lado, otra contracara de eso es que la deuda de tarjeta de crédito, que es la deuda que tú tienes más a mano, está en alza histórica, como sobre un trillón de dólares. Pero esa tasa, además, a diferencia de otras veces, está con una tasa de interés de 22% al año. Entonces tú tienes una mezcla entre el mercado apretándose, tarjetas de crédito explotando, tasa de interés altísima, cuotas caras.
Círculo vicioso.
Se puede venir el apriete en Estados Unidos firme. Entonces, atento a eso, porque están saliendo ya señales de gente que está diciendo esto se va a dar vuelta y viene un guascazo al contrario, tal como lo tuvimos los dos años anteriores, creo que fueron malos. Para generar los promedios de siempre, un 10%.
Para que se termine ajustando.
Sí. Eso por un lado. Y otra cosa que te quería mencionar acerca de lo de OpenAI, que estuvieron, me imagino, la semana pasada y se dieron un festín con OpenAI.
Qué buena, una buena serie.
Es buena.
Ahora, pero mucho.
Hay una climax. Sola cosa que te quería o les quería comentar respecto a la personalidad de este Sam Altman, que habla mucho de cómo pasó lo que pasó y cómo terminó. Este gallo era el CEO de Y Combinator. No sé si tú has escuchado hablar de Y Combinator, que es el mejor programa de aceleración del mundo de startups, que en San Francisco uno se va para allá un par de meses, un poco más, 6 meses quizás, y se junta con distintos mentores. Hay varias compañías de las que hemos tenido la gran sección de emprendedores que han pasado por el programa Y Combinator. Y Sam Altman fue hasta el 2018-19, fue el CEO de eso, el gerente general, digamos, que lo manejaba. Y el fundador de Y Combinator, que ya no era el CEO, digamos, sino que habían contratado a este gallo para hacerse cargo, anoté el nombre acá, Paul Graham. Cuando Sam Altman tenía 20 y tantos años, se despacha la siguiente frase. Dice: si a Sam Altman lo tiran en una isla llena de caníbales, uno vuelve a los 5 años y él sería el rey de la isla. O sea, un gallo es un buen resumen de muchas cosas, de la inteligencia política, del drive, o sea, de la claridad de objetivo, de la fuerza que tiene que tener, del carisma.
De la supervivencia, no física respecto al ejemplo, sino que oye, hay gente que tiene una capacidad
de salir de la adversidad.
Tremenda, tremenda, y son envidiables.
Y convencer a medio mundo.
Está en la vuelta.
Ahora, yo con toda esta discusión, yo estoy súper preocupado con la inteligencia artificial. Yo creo que la explosión exponencial de la capacidad de las máquinas se hace clara. En el año 94 no había internet, 92, no sé, no había internet.
¿Nivel masivo? El 94 no había.
No había.
No había.
Y ahora tení.
No había mail. El 94 a nivel masivo, a nivel de uso ahora, diario. Y
ahora viene el GPT-5, que es el nuevo modelo. Y esto no es que vaya en 100 años más a ser un problema. Va a ser un problema quizás en 5 años más. Porque la curva de desarrollo es una cosa increíble. Si nosotros hubiéramos estado el año 92 haciendo este programa, que para algunos les puede parecer mucho tiempo, pero nosotros estamos perfectamente vivos y conscientes, tendríamos que haberlo hecho con los diarios arriba de la mesa, comentando las noticias de hace una semana y media, no, de un día y medio del mercado financiero global, porque no te llegaban. Entonces,
estaba Bloomberg, estaba Reuters, nada más, pero que es muy bueno, pero era lo que había.
Claro, la capacidad que tienes tú de hacer mal con esa tecnología es muy clara. ¿Y cuánto tiempo se demoran las cosas en caer en las manos de los malos? No mucho, si no es tan difícil. Yo estoy preocupado, no sé.
Vamos a necesitar algunos superhéroes, dices tú.
Sí. Y los superhéroes de esos que levantan el auto, pero después llega el malo y le pega un guascazo y sale para atrás y rompe una pared. ¿Eh?
Tanta película que se ha hecho, ¿eh? No termina siendo realidad al final del día.
Claro.
Pero hay otras cosas que no es el mejor ejemplo, pero lo nuclear, por ejemplo, que también ha caído en malos de los malos. Hay malos que tienen potencial bélico nuclear. Pero lo nuclear también le ha hecho tan bien a la humanidad en otro tipo de cosas.
Claro, lo que pasa es que el potencial de destrucción ya tuvimos la prueba en vivo. En cambio aquí, incluso con buenas intenciones...
Es más silencioso este
incluso. Mucho más. Con buenas intenciones y malas prácticas o se te va en las manos, como lo de Wuhan, que... Yo no tengo duda de que terminó.
No tengo prueba, pero no tengo duda.
No tengo prueba, pero no tengo duda de que eso se les arrancó, po.
Vamos a poder hacer un programa uno solo nosotros. Sin el Moncho, incluso.
Sin el Moncho. Y ahora.
Y con unos panelistas así virtuales. Y ahora
el rey de la isla de los caníbales está reinando a voluntad en OpenAI. Sí, y ahora hace lo que quiere, po.
Es bueno, ¿eh? Pareciera ser que es bueno.
Ya, señor.
¿Vamos allí?
Vamos.
Para que hagamos pasar a nuestro querido Aldo Lema.
Ya, entonces, yo te cuento que ahora que viene el verano, hay que ir preparando las cosas con anticipación. Estamos hablando de gente que ya acá tiene listo su auto arrendado para el verano.
Pasajes de avión tomado, nos contaban
febrero.
Algunos amigos comunes.
Sí, entonces usted lo que tiene que hacer es entrar a EconoRent y dejar todo listo. Especialmente si tiene la condición de cliente preferencial, porque accede a tarifas especiales, upgrade gratuito, días gratis de arriendo, canje con EconoPuntos por CMR puntos. Bueno, entre EconoRent, planifique su verano con los mejores autos con olor a nuevo.
Falcom es una empresa de asset management independiente que distribuye, administra y asesora en materia de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Bueno, el dólar no lo hemos mencionado, pero está a 8.70.68. Aquí se me está apagando la luz del 65, perdón. Subiendo levemente. Se quedó en estos niveles después de los datos de Estados Unidos hace un par de semanas. Y ahí estamos, en un nuevo normal. Entonces, usted tiene que abrir su cuenta en Mercado G y operar el dólar. Puede hacerlo, además de todos los instrumentos del mundo, con el spread más bajo del mercado, solo 0.26 pesos. Nada. Tú cuando llamáis para operar por teléfono, cada llamada es un peso, de tu ejecutivo a la mesa, de la mesa al operador. un peso de allá, un peso para acá, al final terminé como en 3 o 4 o 5 pesos. Aquí 0,26 pesos respecto al precio de spot que se está lanzando en mercado.
El sábado yo con todos mis hijos por Pedro Valdivia a llegar a Providencia y está lleno de casas de cambio, ¿verdad? Como las que habían antes en...
¿Cuánto el spread ahí? ¿10 pesos?
No, impresionante.
¿Cuánto?
Compraban en 8,60 y vendían en 900.
Cáchate, 40 pesos.
¡Harto! No. Demasiado.
Bueno.
Demasiado. Hay patón en este negocio, pero demasiado. ¿Ah? Así que si nos están escuchando, amigos, bajen un poquito el spread. Y los que no, váyanse a Mercado G.
Exacto.
Bueno, si estás buscando invertir en una propiedad a los ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan, encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Puede haber ahí propiedad en stock a precios interesantes. Con Mercado Pago transfiere dinero gratis, retira en efectivo, compra con tu tarjeta sin comisión y mucho más. De hecho, con Mercado Pago compré unas cosas en la feria esta del fin de semana. No sé si tú estuviste.
Mi familia fue completa, yo no fui.
La feria de... y compré una cuestión y la niña me dijo, aquí tengo la maquinita, con la maquinita de Mercado Pago pagué. Incluso tiene 3 cuotas sin interés, cosa que ocupé en estos días de tasas tan altas. Extraordinario beneficio. Usted si es merchant, abra su cuenta en Mercado Pago, lo mismo que si usted es una persona también y empiece a pagar con Mercado Pago.
Recuerda que con Cenegocia ahora puedes financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado. Visítanos en cenegocia.com.
Book es un software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos tus procesos. Desde el cálculo de remuneraciones, gestión de documentos laborales y selección, hasta la evaluación de desempeño, capacitación, beneficios y mucho más. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por expertos en sectores como private equity, deuda privada, infraestructura, agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Perfecto. Yo quería, junto con saludar a mi amigo Aldo Lema, pedirle que se ponga los audífonos. Por favor, señor Lema, ¿cómo está?
Buen día.
¿Cuándo llegaste?
Anoche.
Anoche. Y directo para acá. Primera cosa de actividad del día, me parece fantástico. Lo vamos a saludar aquí con la mano. Oye, Aldo, bueno, vamos a hablar de Argentina y yo te voy a invitar a escuchar con atención. Ojalá que salga bien el ejercicio. Si sale mal, seguimos igual. Una entrevista que hicimos nosotros en 2017 a Milei, en que le preguntamos cómo se arregla el problema fiscal de Argentina, y su respuesta fue la siguiente.
Mira, Argentina tiene que avanzar en una drástica reducción del gasto público y de la presión fiscal.
Eso se viene diciendo desde el 2001.
¿Cómo?
Eso se viene diciendo desde el 2001, cuando la señora Kruger no era el villano de turno en Argentina.
Sí, bueno, pensá que desde ese momento a la actualidad el tamaño del sector público se duplicó.
Claro.
Con lo cual es imposible, o sea, Argentina es inviable. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer Argentina? Mira, el gasto público en Argentina tiene, lo puedes agrupar en 4 componentes. 40% sí es gasto social. Ese no lo podrías tocar de ninguna manera, porque hoy Argentina tiene 30% de pobres. ¿Sí? Después tenés un 40% que son empleo público, ¿sí? Que básicamente Argentina tendría que tener 2 millones de empleados públicos y tiene 4. O sea, están sobrando 2, donde 1,5 millones fueron incorporados en los últimos 4 años, durante el último periodo de Cristina Fernández de Kirchner, porque no se creaba empleo privado, entonces metió empleados públicos a lo loco, o sea, metió 1,5 millones. O sea, todo eso está sobrando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vos no los podrías echar de un día para el otro porque no van a poder conseguir trabajo, porque básicamente si vos no tenés condiciones para invertir, nadie te los puede absorber. ¿Sí? Y después te quedan 10 puntos de gasto público que son los subsidios económicos y 10 puntos que son la obra pública. Entonces, los 10 puntos de subsidios económicos los tenés que eliminar. Argentina paga, por ejemplo, la electricidad, 1/3 de lo que se paga en América Latina. Es decir, nosotros pagamos de electricidad y de gas 1/3, por ejemplo, de lo que pagan ustedes, o menos. Entonces, digo, es un escándalo, y eso genera 5 puntos de déficit fiscal, para que se den una idea.
¿Solamente los servicios básicos?
Claro, entonces eso es lo que hay que hacer, es hay que rediseñar todos los contratos para que las empresas vuelvan a tener valor y los eliminás de cuajo. Ahí te ahorraría 5 puntos del PBI. Y después la obra pública, básicamente con mi colega Diego Giacomini diseñamos un mecanismo para que al Estado no le cueste nada, que es básicamente una copia del sistema de ustedes, ¿sí? El régimen de ingresos mínimos garantizados, ¿sí? Con las cláusulas de way out que diseñaron los peruanos para evitar casos como el del puente del Chacao, ¿sí? Y además incorporamos el sistema de incentivos de los suizos, de modo tal que esas garantías nunca se van a ejecutar y entonces el gobierno podría hacer obras de infraestructura sin que le cueste un peso. ¿Qué quiere decir esto? Que vos te podés ahorrar casi 10 puntos del PBI de gasto público. Entonces, a partir de ahí, lo que habría que hacer es bajar los impuestos al trabajo y eliminar el impuesto a las ganancias de las ganancias reinvertidas. ¿Esto qué haría? Potenciaría la reinversión de capital y al mismo tiempo la contratación de trabajo. Entonces, en la medida que la economía vaya despegando, eso te permitiría ir tomando empleados del sector público y pasarlos al sector privado, elevando la productividad de la economía y entrando en un proceso virtuoso de crecimiento.
¿Eso es políticamente viable? No.
A ver, ¿sabes lo que pasa? Que manejar la obra pública para un político y es un negocio bárbaro, ¿sabes por qué? Y porque tiene la plata en la mano.
Pues, efectivamente.
Ahí está más o menos el delineamiento que hacía desde una posición bastante lejana a la posibilidad, me imagino, haber sido presidente algún día. Milei, el 2017, ¿qué te parece y cuánto tiene que ver con lo que ya se sabe? Como te Aldo.
Bueno, si uno le pidiera a ChatGPT, por ejemplo, ¿Dónde vienen los problemas de Argentina y en particular de su recurrente irresponsabilidad fiscal? Habría entregado respuestas razonablemente parecidas. Creo que el diagnóstico respecto a la situación de Argentina, sobre todo desde el punto de vista más técnico, el punto de vista económico, creo que en general, al menos en los ambientes técnicos, es aceptado y es parecido, digamos, al que plantea Javier Milei, sobre todo en materia fiscal. O sea, el problema en la Argentina ha sido durante décadas fiscal, ha sido esencialmente fiscal. Ahí ha estado la base de los desequilibrios, la base, digamos, del declive, la base de los problemas de crecimiento, incluso en la convertibilidad. O sea, la convertibilidad terminó fallando. Bueno, porque hubo un viento en contra muy fuerte desde el 96-97 hacia adelante, que significó que un régimen cambiario rígido era imposible de sobrevivir, pero iba a ser más difícil de sobrevivir si además había una política fiscal que era expansiva, con un aumento de gasto público y demás, que la convertibilidad no logró evitar. Entonces, creo que el desafío ahora es lograr implementar o ir hacia una situación de responsabilidad fiscal que sea la base, el talón de Aquiles de una recuperación. Y yo creo que ese es un desafío gigante en Argentina, porque la situación hoy es mucho más complicada que la que se describía, digamos, en el audio, mucho más complicada que la herencia crítica que recibió, por ejemplo, el presidente Macri. O sea, el presidente Macri recibió, digamos, una situación que hoy sería quizás un poco más fácil de gestionar, dado que la pobreza está sobre 40%, que la inflación está en 150% y acelerándose, y que además ha habido una desesperanza en empresarios, en emprendedores, en profesionales, en la ciudadanía en general, que la ha llevado a migrar a otros países. Por lo tanto, el desafío siempre es, como suele decirse, pasar de la poesía a la prosa. La prosa ahora es gobernar y ejecutar políticas públicas que hagan viable esa recuperación de Argentina, y yo creo que ese desafío está, digamos, aún más complicado para alguien como Javier Milei que para lo que fue en su momento el presidente Macri, por la gobernabilidad. O sea, Milei no tiene un solo gobernador en todo el país, tiene solo 8 senadores en 72, no llega a una mayoría en el Senado, aún con el improbable apoyo completo de Juntos por el Cambio y digamos, la coalición ligada a Macri. Y tampoco de los, tiene 38 diputados en 257, de manera que también es minoría en la Cámara de Diputados, y muy difícil lograr la mayoría en diputados, porque es poco probable, digamos, que Juntos por el Cambio actúe en bloque y le dé el apoyo, digamos, completo. De manera que yo diría, Argentina puede tener una recuperación de corto plazo, puede tener a veces lo que se ha llamado falso amanecer, pero esto lo vamos a tener que ir viendo como día a día. No es claro, digamos, hoy un pronóstico, dadas las incertidumbres e indefiniciones que hay. Y al mismo tiempo el propio Milei ha ido cambiando, no sé si táctica o pragmáticamente, varias de las declaraciones y anuncios que había hecho en su momento, hoy han ido mutando. O sea, esa mutación tiene que ver con el acercamiento a Juntos por el Cambio, con la necesidad de incorporar equipos y demás. El propio Luis Caputo, que va a ser el ministro de Economía, que probablemente es más un ministro de Finanzas que de Economía por su perfil, no era de los economistas que...
el riñón.
Que Milei alentaba. No era, ¿no? Al contrario. Hasta lo criticó, y lo criticó mucho, digamos, por algunas medidas en el momento, digamos, que ocupó el cargo en el ministerio durante el gobierno de Macri. Por lo tanto, yo escribí una columna hoy para un diario uruguayo, para El País, en donde decía, bueno, acá se necesitan buenas políticas, que probablemente hay consenso sobre qué es lo que hay que hacer. Y en lo fiscal es lo primero, y el ajuste fiscal tiene que ser del orden de 5 puntos del producto en un año para llegar a superávit primario. Esto es para, digamos, tener al menos un equilibrio de corto plazo en las cuentas públicas, sacando los intereses.
Y eso es una recesión de 5 puntos.
Ese es un ajuste importante, un ajuste importante que pasa por lo que Milei describía ahí. Una parte del ajuste lo va a hacer la aceleración inflacionaria, que va a licuar gasto, y va a licuar gasto social. Y ahí entonces, ¿cuál es el riesgo? Las movilizaciones, digamos, en las calles, el frente político, la gobernabilidad en los próximos meses. Segundo, es fácil en el corto plazo recortar obra pública, pero es difícil reemplazar esa obra pública con programas, digamos, que sean liderados por el sector privado. O sea, eso puede funcionar, pero se necesita tiempo. Tiene una logística, detalles, implementación,
institucionalidad,
y sobre todo en Argentina,
que crean,
¿no? Que no es que de un día para otro bajo, digamos, la obra pública y subo programas que tengan que ver con concesiones y demás. Tercero, está el tema de los subsidios. Efectivamente, otra parte del ajuste fiscal de los planes de estabilización de esta naturaleza, y sobre todo en Argentina, requieren eliminar subsidios en tarifas públicas, llevar las tarifas públicas a precios de mercado, como se ha hecho en Bolivia en el medio de la hiperinflación en su momento, como se hizo en Chile, como se hizo en muchos otros países. Pero eso tiene, en el corto plazo, un impacto en el bolsillo de las personas y demás, que obviamente de nuevo genera resistencia desde el punto de vista político. Entonces la economía política acá va a jugar un papel clave en un contexto en donde, digamos, sus apoyos son bastante limitados. Y queda una cuarta pata que él mencionaba, que era reducir el número de empleados públicos. Él ha apuntado mucho a la casta, pero sabemos que la casta política, es decir, un grupo eventualmente de políticos o de funcionarios que han estado en el Estado más por su vínculo partidario que por otras condiciones, es poco. No es, digamos, lo que mueve la aguja desde el punto de vista del ajuste. Por lo tanto, yo creo que, como suele decirse, es más fácil ganar que gobernar. Y ahora viene la etapa de gobernar, y para gobernar necesita esas mejores políticas públicas, necesita de buena política, que en Argentina ha sido bien escasa en muchos años, y necesita de buena suerte, porque el shock, que es una, digamos, en el enfoque entre shock y gradualidad, la buena suerte definida como un escenario externo que sea favorable,
la cosecha de la soya o qué sé
yo, y las tasas de interés en Estados Unidos y el comportamiento del dólar a nivel global y los precios de las materias primas, todo eso, en el caso de Macri eso le duró 2 años hasta que llegó Trump con su guerra comercial en el 2018 y generó, digamos, un impacto fuerte, por un lado, en materia de comercio mundial, en materia de precios de commodities, también las condiciones financieras en aquel momento se habían vuelto más restrictivas, etcétera. Esa buena suerte capaz que está durante algunos meses. Quizás la Fed, como se ha anunciado, pausa y eventualmente puede bajar las tasas, el dólar en el mundo se mantiene más o menos estable, hay un mejor humor con Argentina y demás. Pero de nuevo parece acotado, porque hemos conversado otras veces acá, que es paradójico, su referente, uno de sus referentes intelectuales, que es Trump, si volviera a la Casa Blanca, eventualmente el tipo de políticas que va a desarrollar, expansión fiscal,
No lo va a ayudar.
Entonces, esta es una ventana de poco tiempo donde necesita generar cierto círculo virtuoso de crecimiento y demás, que no está garantizado ni cerca.
Hagamos un doble clic en una de esas cuatro patas, que a mí me preocupa mucho el tema, por ejemplo, de la calle y los sindicatos. Los sindicatos en Argentina son sindicatos ramales, son por industria, son verdaderos jefes políticos, en algunos casos son verdaderas mafias, patos malos, y te pueden parar el país, te pueden chancar el país, y políticamente son la antítesis de Milei. ¿Cómo ves ese sector?
Bueno, ahí hay dos temas que son importantes. Primero, lo que tú has mencionado en términos de llamémosle, algunos actores sociales relevantes, y lo segundo es su interrelación con el peronismo y el kirchnerismo. Aquí en algún momento, yo creo que en forma exagerada y absolutamente utópica, se planteó que un resultado de esta naturaleza hace unos meses atrás, digamos, significaba que era la muerte del kirchnerismo, la muerte del peronismo, y eso yo creo que está muy lejos de ocurrir, y probablemente lo que se vio en la primera vuelta e incluso el resultado de esta segunda vuelta muestra que hay un piso que es significativo, si bien fue una elección muy mala, la peor del peronismo en mucho tiempo, pero al final es un piso desde el cual se puede reconstruir esa oposición, y candidatos o precandidatos para ser líderes de esa reconstrucción no van a faltar, sobre todo en un escenario económico muy, muy complejo. La otra parte de los actores sociales están más desprestigiados, hay un conjunto de actores que están más desprestigiados, pero para que ese desprestigio obviamente se mantenga en la sociedad, digamos, no los vea como que sus planteos y sus movilizaciones tienen legitimidad o tienen fuerza, me parece a mí, se requiere que los resultados económicos, los resultados en términos de dinamismo del empleo, dinamismo de los salarios reales, en materia de crecimiento, sean rápidos. Y yo creo que ahí, recuerdan el segundo semestre de Macri, Macri empezó a hacer su ajuste, empezó a hacer sus cambios y demás, y siempre empezó a hablar de que los resultados se iban a ver en el segundo semestre del 2016. Y ese segundo semestre, que era más o menos esperable, se fue retrasando, y eso en algún sentido también generó cierta insatisfacción. En todo caso, digamos, el periodo electoral además está lejos en 2 años, pero no es tan lejos.
Ahora la recomendación sería, en este caso, la gran crítica que incluso el mismo Milei hacía, que en esa misma conversación que acabamos de escuchar, a nosotros dos nos sorprendió mucho, porque esperábamos que encontrar un tipo pro Milei, o sea, pro Macri
esa parte de la entrevista no lo refleja, no. Está hasta donde tranquilo, esa entrevista fue bien ruda.
Sí, fue ruda, y él criticaba a Peña, y era el arquitecto del gradualismo, que en el fondo privilegió la política por sobre la ¿cómo se dice? La ortodoxia
sobre, sí,
en términos económicos. ¿Aquí tú recomendarías una política de shock rápida o una cosa más matizada?
Yo creo que acá...
Qué difícil en todo caso.
Yo creo que acá hay dos cosas. En el momento en que asumió Macri, él básicamente tenía sobre en el retrovisor el hecho de que nunca un gobierno no peronista había terminado su administración. Siempre había tenido que irse antes del gobierno. Entonces, el enfoque en a fines de 2015, principios de 2016, fue: tenemos o que hacer un ajuste de shock o uno gradual. Si nosotros priorizamos de alguna manera el objetivo político o balanceamos el objetivo político, nos tenemos que ir por un ajuste gradual. ¿Pero cuál es la condición necesaria para el ajuste gradual? Parece una trivialidad esto que yo digo de la buena suerte, pero es una forma de
simplificar. Necesita viento cola.
Claro, pero para ser gradual y para que la gradualidad funcione, uno necesita viento a favor.
Y te tienen que creer los inversionistas.
Los inversionistas, yo creo que fueron creyendo. Lo que pasó fue que el tiempo no fue suficiente en esa gradualidad de equilibrar los dos objetivos, y por lo tanto, cuando el viento se puso en contra, no estaba la economía lo suficientemente ajustada desde el punto de vista fiscal, y por lo tanto, en el 2018
vamos al fondo.
Fue visto desde el escenario externo cuáles son los países que están en problemas ante este cambio de vientos globales: Turquía, Argentina, y una corrida cambiaria significativa contra Argentina y terminó en el fondo. Ahora, respecto a aquel momento, no hay espacio para la gradualidad. No hay espacio porque creo que la ventana externa es aún más acotada de la que era en aquel momento, porque estamos en un ciclo maduro, las tasas están altas y demás, puede emerger Trump, el mundo no es el mismo, por una parte. Entonces, es claro que quizás hayan 6 meses de buena suerte, un año, pero la ventana es muy acotada. Y lo segundo es que la situación es mucho más complicada que la que había hace, en aquel momento, 8 años atrás.
De manera, pobre, más déficit.
De manera que es evidente que no hay opción entre la gradualidad y el shock. Hay que ir por el shock. Y para que mitigar el shock y que el ajuste, digamos, no sea tan significativo, se necesita financiamiento externo y demás. Yo creo que por ahí va la idea de que Caputo haya terminado siendo el ministro de Economía, porque es alguien que tiene un relacionamiento con los inversores. Caputo es más trader que macroeconomista.
Y eso es malo.
No sé si es malo para estas condiciones de corto plazo, lo sabremos con el tiempo. Pero claramente lo que Argentina quizás necesitaba era, y no es fácil encontrarlo, es un macroeconomista con habilidades políticas que a su vez tuviera, digamos, un relacionamiento con los mercados como el que tiene Caputo. Esa persona, digamos...
Difícil que tengan disponibilidad, porque macroeconomistas argentinos de nivel hay en el mundo.
Es cierto que los hay, otra cosa es que estén dispuestos a volver a Buenos Aires. Los que están en Buenos Aires, el candidato de Milei era Stusenegger. Estuve en Buenos Aires conversando con muchos de mis amigos economistas que tienen buen track record y buena información y demás. Y el candidato era Stusenegger, y quien aparentemente vetó a Stusenegger fue el propio Macri, porque de su salida del gobierno y su relacionamiento...
Está en el Banco Central.
Estuvo en el Banco Central, y Stusenegger además es alguien que tiene muy estudiado todos las reformas legales en un conjunto, digamos, de leyes que habría que hacer. O sea, ha procesado, entiendo, como cerca de 4.000 leyes para ver cuál hay que derogarlas, cuáles hay que, digamos, modificarlas, etcétera. O sea, era alguien que estaba muy preparado. El propio Emilio Campo, que fue el socio de Milei en su propuesta de dolarización y que estuvo la semana pasada durante algunas horas o días designado como presidente del Banco Central, terminó cayendo porque no cuadraba con Caputo, que no tenía o no tiene aparentemente la idea de validar la dolarización. De la dolarización nadie tiene muy claro hoy hacia dónde va, si se va a concretar o no, si esta idea de cerrar el Banco Central se mantiene vigente o no. Él la reafirmó.
El Banco Central, no la dolarización.
Claro, yo diría que en el corto plazo han habido muchas idas y venidas, reflejo de que los equipos, las propuestas y demás no estaban, digamos, lo suficientemente desarrolladas, preparadas para un escenario de triunfo, y de triunfo como el que...
Difícil pegar un shock, entonces.
Y como el que ocurrió. Entonces, el ajuste de shock en este escenario, yo creo que es inexorable, lo van a intentar. quizás tengamos falsos amaneceres de nuevo del estilo de los que ha sido en el pasado. Más deuda en el corto plazo, Argentina encareciéndose, quizás el fin de semana pasado fue el de Argentina más barata en dólares en mucho tiempo, y de ahí, digamos, veremos después si eso logra generar un círculo virtuoso, para lo cual necesita la buena política, difícil que pueda estar, necesita la buena suerte, difícil que pueda permanecer esa buena suerte, esa ventana, por mucho tiempo, y necesita una cosa que no es menor en todo esto, en los planes de estabilización del estilo de lo que Argentina hoy requiere. En otros países, el plan de estabilización requería el ajuste hoy, y ese ajuste hoy podía ser suficiente, digamos, como para ir hacia el círculo virtuoso. El problema es que Argentina, como tiene tan poca credibilidad, no basta con que se haga el ajuste de 4 o 5 puntos. Tiene que ser percibido como sostenible en el tiempo. Y esa, o sea, son dos dimensiones. Es la dimensión estática de lo que hago hoy, sí, pero es la dimensión intertemporal. Y si, aún haciendo cosas razonables hoy, no creen que se va a sostener, bueno, no hay plata, y no solo no hay plata, sino que, digamos, me genera problemas para la situación de hoy, hacerla manejable.
Una salida con un boom de exportaciones, que es la típica salida de crisis latinoamericana, ¿se ve suficiente?
Bueno, lo que pasa es que de nuevo ahí hubo en el pasado algunos booms de exportaciones y demás. Es claro que Argentina, eliminando las retenciones, eliminando los impuestos a los sectores de ventajas comparativas, que tienen ventajas comparativas, yendo hacia una unificación del mercado cambiario, que yo creo que no va a poder ser tampoco como la intentó Macri de una vez en el 2015-2016, que fue, vayamos rápido a un solo tipo de cambio. Probablemente acá vamos a tener algún tipo de desdoblamiento en el inicio. Digo desdoblamiento en el sentido de que hayan dos o tres tipos de cambio, no esta lista que ya supera la decena de tipos de cambio. Entonces, todo ese tipo de incentivos y de estímulos probablemente impulsan las exportaciones. Pero de nuevo, nos cuesta, cuando miramos las experiencias en el pasado, aislar que hubo en algunos de esos casos. En el pasado hubo medidas en esta dirección, pero justo el viento además ayudó, se recuperaron los commodities. La propia Argentina en el 2003, cuando asumen los Kirchner, venían de hacer un ajuste que lo había hecho el gobierno de Duhalde en ese periodo, y de ahí en adelante la situación fiscal se había mejorado por la vía también de que pagar la deuda.
Se robaron la plata de las pensiones.
Claro, no pagar la deuda y demás, pero empezó una recuperación de precios de materias primas tan significativa, que fue el superciclo de commodity.
Tuvo la suerte que tú estás pidiendo.
Claro, favoreció ese panorama. La propia convertibilidad tuvo un escenario en el 91, que fue cuando se implementó, que empezó a ser favorable en el 92 con las tasas de interés en Estados Unidos, que para aquel momento nunca habían estado tan bajas. Y después vino el Plan Real, que hizo que Brasil en el 94 se encareciera en dólares y por lo tanto le dio un impulso. Entonces, la situación es mucho más compleja de lo que parece. Falsos amaneceres no van a faltar. Esto es como día a día, y yo diría que en el fondo, digamos, ahora viene la prosa después de mucha poesía, ahora viene tomar la guitarra, y otra cosa es con guitarra.
Que la suerte lo acompañe, como era ese en Star Wars, ¿no? La fuerza esté contigo, más bien, Javier Milei, y la suerte te acompañe. Bueno, Aldo, muchísimas gracias, Aldo Lema, entonces, amigo de la casa, conversando extensamente respecto a la suerte que enfrentará Macri en sus próximos meses y Argentina. Milei.
Bueno.
En los próximos meses.
Bueno, también. Puede ser un acto fallido que refleje la realidad de lo que estamos viendo.
Un slip freudiano, como se les dice. Vamos y volvemos para conversar con Cristóbal Martínez sobre la operación de los mercados.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en la Esconde o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar o...
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
Baby, parece que nunca llegará la indicada y seré un pingüino solterón para toda la vida.
Tranqui, Polo. Hay más de 18.000 especies de aves en el mundo.
¿18.000? ¿Y si nos vamos de viaje?
Viaja con los beneficios de Santander Latam Pass. Acumula millas en tus compras, viaja a tu destino soñado y disfruta muchos beneficios. Conoce más en santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía total de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Mercado Pago es una cuenta el doble de buena. Transfiere gratis y rápido. Compra con tu tarjeta en tus comercios favoritos y aprovecha todos los beneficios de pagar con tu cuenta Mercado Pago. ¿Qué esperas? Date cuenta. Abre tu cuenta digital.
¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? ¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar? Con RegCheck puedes automatizar todo el ciclo de cumplimiento a través de un solo software, sin interferir en tus procesos comerciales e incorporando mejores prácticas ESG. Fácil de implementar y de forma 100% digital. Cumplir con la regulación de forma ágil y amigable es posible. Ya son más de 150 clientes en Latinoamérica. RegCheck con Q, por un ecosistema de negocios más ágil, transparente y sostenible. RegCheck.com.
¿Sabías que Book te ayuda a optimizar tu tiempo en el trabajo? Book es un software integral de gestión de personas que centraliza la información esencial de cada colaborador en un mismo lugar, para que pueda gestionar el pago de remuneraciones, sus días de vacaciones, licencias, permisos y más, en solo unos clics y desde donde quieras. Conoce más sobre Book y sus diferentes soluciones para ti y tus colaboradores en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Cenegocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
Invertir en un departamento no es fácil. Miles de dudas te saltan en un momento. ¿Qué, en qué comuna compro? ¿En cuánto lo puedes arrendar? Pero con Almagro me fui a la segura. Es que cuando me dijeron que aseguraba la rentabilidad de mi inversión, porque según los brokers de propiedades, los departamentos Almagro son los primeros en ser arrendados y que permite tener arrendatarios responsables y de calidad, la respuesta fue fácil. E invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
De acuerdo con el estudio realizado por PwC Chile a las 45 directoras de empresas IPSA, una de las tareas más importantes para las compañías es la relación con las personas. En PwC Chile, reunimos el mejor talento para brindar servicios de excelencia a nuestros clientes en las áreas de auditoría, impuestos y consultoría. Conoce más en pwc.cl.
Oye, vamos a tener que hacer un pantallazo muy rápido nosotros mismos porque tuvimos un problema, Aldo Lema, hablamos tanto que se nos olvidó hacer algunas menciones, así que les cuento que el dólar está en 8.70, 75, la bolsa local está, les digo inmediatamente que está refrescando en 5.752, 0.43% caída. Eso es lo que está pasando en el mercado local. Y les cuento también que la UAF, perdón, si eres director o ejecutivo y te preocupa la nueva ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, RegCheck llega para ayudarte a mitigar riesgo a través de su software 100% digital que aplica inteligencia artificial a los procesos de compliance. Me trapillé.
La auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos, logran que tu empresa alcance el siguiente nivel: informes ESG, gestión de riesgos y transparencia digital. Visita pwc.cl.
Ah, mira, esto está nuevo. Polo y Baby ya descubrieron la diferencia entre volar y volar con beneficios Santander, Latam Pass. Acumula milla en todas tus compras con tu tarjeta Santander, Latam Pass. Canjeala por el destino que quieras y disfruta increíbles beneficios. En qué harán, que siempre te pregunte, y si nos vamos de viaje, conoce todos los beneficios en santander.cl, Santander, tu banco.
Conoce la variedad de modelos Ducati con máxima tecnología y sofisticación. Aprovecha las últimas unidades disponibles a precios muy especiales. Visítanos en Avenida Las Condes, 11.412, o en ducatichile.cl.
El Fondo Independencia de Renta Inmobiliaria es una alternativa de inversión atractiva y eficiente con contrato de renta en UF y a mediano plazo provenientes de sus inversiones en bodegas, oficinas y comercio, que te permite generar flujos estables para sus aportantes. Invierta en Independencia de Renta Inmobiliaria y reciba flujos de dividendos trimestrales.
Namia está con oficinas disponibles para entrega inmediata en Las Condes y en La Dehesa. Oportunidad única, arriendo con opciones de compra full flexible. Decídete hoy y transforma tu negocio.
Bueno, nos despedimos entonces. Le pedimos disculpas a nuestro pantallazo, señor Cristóbal Martínez de BCI Corredor de Bolsa, pero ya habrá otra oportunidad para conversar con más calma. Les damos un abrazo para este comienzo de semana. Señor director, que le salga todo muy bien como usted espera y se merece.
Igualmente para todos, que tengan buena semana.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando.